8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿quién ha fichado a Leti?
Bueno, pues te lo voy a decir en un momento. El brasileño juega de lateral izquierdo. Tranquilo, tranquilo, que ahora llegará. Porque te voy a hablar de otro brasileño que se llama Neymar y que ayer el vicepresidente del equipo blaugrana, Jordi Cardoner, adelantaba que lo de Neymar no es un culebrón. Puede ir para al largo, pero no es mentira.
Que el Barcelona quiere fichar a Neymar, salimos de una premisa que no es correcta. Lo que sí que es correcto a día de hoy es que Neymar quiere volver al Barça.
Siempre hay que estar muy atento a lo que diga Le Parisien, un periódico que recuerde muy ligado al Paris Saint-Germain. El otro día adelantaba que la oferta era, o mejor dicho, la tasación de Neymar era de 300 millones. ¿Hoy qué anunciaba Jordi?
Pues ese mismo medio cuenta hoy que el club parisino se apuntaría a las rebajas y estaría dispuesto a traspasarlo por 222 millones, que es lo que hace dos años le pagó al Barça por su cláusula de rescisión. La voluntad decidida del jugador de abandonar París y las ganas del PSG de desprenderse de él serían los motivos de la rebaja.
Lo que sí parece muy claro, Carles Valdejou, que la familia de Neymar y Neymar se lo toman en serio. Porque, ¿qué hemos sabido en estos últimos días?
Pues que tanto la hermana como su madre han iniciado la búsqueda de un domicilio en la ciudad condal, concretamente en la zona de Pedralbes, donde ya se encontraba su antigua residencia cuando estuvo jugando aquí en el Barça. Incluso cabe la posibilidad de que se haya hecho una oferta a los actuales inquilinos de esta casa para regresar a la que fue, como decíamos, su vivienda durante la etapa como jugador del FC Barcelona. Eso sí, Neymar no dirá nada sobre su futuro hasta que no termine la Copa América, donde, recordemos, él no juega, pero sí lo hace Brasil.
Bueno, lo que se puede decir es que el Barça ya ha dicho bastante, porque ayer, como digo, hablaba el vicepresidente Jordi Cardoner. En el Barça se guarda silencio, pero se sigue trabajando, Gil.
Se sigue trabajando en lo que podríamos denominar escenario 2 después del trabajo del intermediario Sahabi. Ya sabemos que al Barça le consta la voluntad de Neymar de volver. Dice el Barça que no lo ha abordado en junta, pero algunos medios aseguran que Barça y PSG ya han contactado por Neymar, primordialmente para evitar el Barça una posible denuncia ante la FIFA de los franceses. Eso sí, el vicepresidente Cardoner ya dejó entrever que el futbolista tendría que dar algunos pasos públicos y jurídicos para redimirse y volver a ser digno de retornar a Can Barça.
Bueno, ya saben que tenemos dos vías Neymar, una la deportiva, que yo creo que le encanta a todo el mundo, y otra la extradeportiva. Una extradeportiva que viene salpicada por escándalos y por juicios. La última que tenemos de juicios, ¿cuál es, Albert Díez?
Bueno, el conocido, Manolo, como el caso Neymar 2. Recuerdo que el primero, también por el fichaje del jugador por el Barcelona, acabó con el propio club pactando con la fiscalía y pagando 5,5 millones de euros por delito fiscal. Ahora, atención, esta es la noticia, la novedad, la Audiencia Nacional, en contra del criterio de la fiscalía, envía a Barcelona este caso que se juzga, recuerdo, por los presuntos delitos de corrupción y también estafa en el fichaje de Neymar por el Barcelona en 2013. Recordemos que el caso nace a raíz de una denuncia del grupo DIS, que tenía el 40% de los derechos de Neymar. Esta empresa se persona contra Neymar, el Barça, el Santos, el presidente Bartomeu y el expresidente Sandro Rosell. Y atención, la fiscalía pide 2 años de prisión y multa de 10 millones de euros para Neymar.
Bueno, lo que sí parece claro es que cada día vamos a ir conociendo nuevos datos acerca del futuro de Neymar. Esto parece que va para largo, pero después de hablar Cardoner, Dani Sanabre, ¿a ti qué te parecen las palabras del vicepresidente? ¿Sinceras o pura estrategia?
Bueno, es inaudito que en tantos años de historia de negociaciones y de traspasos y tal, nunca nadie de la directiva dice, sí, reconoce abiertamente que hay un jugador que quiere venir, que quiere llegar. Con lo cual, ¿por qué lo hace Cardona ayer? Bueno, para mí no fue ni un desliz, ni un error, para mí fue una estrategia, claramente. Cardonés salió ayer con la idea de dejar claro que no es que el Barça vaya detrás de Neymar, sino que es Neymar el que quiere venir arrastrándose hasta Barcelona y que ellos ya estudiarán si lo van a fichar o no. Para mí fue una estrategia clarísima.
Lo que sí me parece claro que lo de Neymar va a ir para largo. Posiblemente hasta el 31 de agosto vamos a tener fiesta. Pero, ojito, porque el próximo lunes, 1 de julio, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, ¿depositará Griezmann la cláusula de 120 millones y dejará de ser jugador del Atlético de Madrid? Hoy va Jordi, hemos sabido algo nuevo.
Pues según L'Équipe, el Barça y el Atlético de Madrid se reunieron la semana pasada para abordar el traspaso de Griezmann. El Barça pagaría, según esta información, 126 millones, algo más de la cláusula, que a partir del 1 de julio pasará de 200 a 120, pero al tratarse de un traspaso podría fraccionar los pagos. Lo que nos dicen en el Barça es que hasta el día 1 no van a hacer ningún movimiento, que el contacto lo busca más el Atlético de Madrid para incluir algún futbolista en la operación, que sería Semedo, que hay que esperar al 1 de julio a que el jugador esté en el mercado y a partir de ahí ya veremos qué pasa.
A partir del 1 de julio escucharemos al Atlético de Madrid varón anunciar que Joao Félix es jugador colchonero.
Cada vez está más cerca de anunciarse porque, según ha podido saber la cadena COPE, Joao Félix ha viajado esta mañana desde Portugal, desde Lisboa, rumbo a Madrid. El jugador está en la capital de España y los siguientes pasos serían la firma de los contratos y la presentación oficial. La intención del club es que esto se cierre antes del próximo jueves 4 de julio, día en el que el equipo vuelve al trabajo.
A partir del 1 de julio, Juan Arias, sabremos definitivamente si De Ligt juega en el Barça o se va a Italia.
Seguramente, porque la prensa italiana dice que el central del Ajax ya se ha decantado por la Juventus a pesar de que tenía propuestas del Barça y del PSG. El club italiano pagará al Ajax entre 70 y 80 millones de euros y firma De Ligt por 5 temporadas con una ficha de 12 millones de euros netos por cada una, con una cláusula de rescisión no excesivamente elevada para sus emolumentos, 150 millones de euros. De Ligt se convertirá en el defensa más caro de la historia después de Lucas Hernández y Van Dijk.
Bueno, y hay que destacar que no sé si será el 1 de julio, pero a lo mejor a partir del 1 de julio sabremos más noticias de Mbappé y de su futuro con el Madrid, Arauz.
Pues el 1 de julio, Manolo, en el caso de Kylian Mbappé, tiene toda la pinta de que va a ser una fecha más en el calendario, ya que el Paris Saint-Germain se niega en rotundo a vender al crack francés. Mientras, Mbappé continúa disfrutando de sus vacaciones en la isla de Ibiza. Hoy, los compañeros del Golazo de Gol le han cazado jugando al fútbol descalzo, junto a varios amigos, entre los que estaba el italiano Verratti, en un acto que a buen seguro no habrá gustado demasiado en el club francés.
Prepárense, porque no hay que esperar al 1 de julio para conocer el nuevo fichaje del Atleti.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. El Atleti espera que le llegue el dinero de Rodri, espera que le llegue el dinero de Griezmann, pero ya tiene el dinero de Lucas Hernández, que se va al Bayern de Múnich. Por eso, el Atlético empieza a gastar dinero. Y atención, porque Víctor Barona, hace apenas unos minutos, el Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje de ¿quién?
De Renan Lodi. Los colchoneros han llegado a un principio de acuerdo con el Atlético Paranaense para el traspaso del lateral zurdo brasileño. Tan solo queda cerrar los últimos detalles del contrato y se cerrará en una cifra entre los 15 y 20 millones de euros.
Brasileño, zurdo, lateral izquierdo, viene el Paranaense. Luis Millán, ¿qué datos futbolísticos tenemos?
21 años, clásico carrilero brasileño con mucho recorrido por la banda y buen golpeo de balón. En la temporada actual ha jugado 11 partidos en los que ha marcado 4 goles y repartido 8 asistencias. Además, se proclamó campeón de la Copa Sudamérica en 2018.
Y hay que destacar que esta mañana Enrique Cerezo, el presidente del club, le daba la bienvenida al primer fichaje de la temporada.
Damos hoy la bienvenida al Atlético de Madrid, a Marcos Llorente. Marcos, llegas a un equipo en que la exigencia es máxima. Tienes todo nuestro apoyo. Vienes a un gran club, aquí sabes que la afición estará entregada contigo y lo único que te pedimos es esfuerzo, sacrificio y sobre todo que consigamos muchos éxitos con tu incorporación.
Bueno, hemos visto 4 presentaciones del Real Madrid esta temporada con público en el Bernabéu. ¿Cómo ha sido la presentación de Marcos, Alberto?
Sin público, Manolo. La presentación ha tenido lugar a las 11:30 en la sala de prensa del Wanda Metropolitano ante una gran expectación. Eso sí, su comparecencia ante los medios apenas ha llegado a los 10 minutos de duración. Marcos ha estado arropado por toda su familia, entre ellos los exfutbolistas Paco y Julio Llorente. Llama la atención que Enrique Cerezo le ha entregado su nueva camiseta con el dorsal 14, el mismo número que la temporada pasada vestía el todavía futbolista Rodri. Eso sí, tendremos que esperar para verle vestido de rojo y blanco porque los conciertos que se están celebrando en el Metropolitano le han impedido saltar al césped.
Rodri, Gavi, Simeone, lleva un número mítico en el Atlético de Madrid, pero la gente se pregunta, ¿pero este es colchonero o este sigue teniendo el corazón blanco? Barona, le han preguntado por ello.
Era obvio que le iban a preguntar por ello, era uno de los temas que le han preguntado en esa presentación. Quiere ganarse la afición a base de trabajo. Dice que sabe que es un movimiento poco común, pero se lo toma con naturalidad.
Lo llevo con naturalidad. Sé que es algo poco común esto que ha pasado, pero bueno, era lo mejor para mí y estoy encantado y muy feliz de venir aquí. Y bueno, pues vengo con todo mi trabajo, con todo mi compromiso para ayudar al equipo en lo que necesite y luchar juntos por esta camiseta.
A ver, ¿y los atléticos qué opinan de, entre comillas, el presunto madridismo de Llorente?
Prefiero que venga gente como Llorente antes que como Rodrigo, que quería ser leyenda aquí y en menos de 11 meses se va a ir fuera del club.
Lo importante para nosotros es dónde quiere jugar la gente. Llorente ha elegido el Atleti.
Yo creo que es un buen fichaje para reforzar el medio del campo y la procedencia es igual si luego juega para la camiseta del Atleti.
No, bueno, la pregunta que nos hacemos hoy es si perdonará el Metropolitano el madridismo de Llorente. ¿Tú, Juan Gata, qué crees?
Manolo, tiene ganas de tocar las narices a la gente del Atleti de Madrid y no hace falta perdonar nada. La gente del Atleti de Madrid sabe perfectamente de dónde viene Marcos Llorente. Hoy, precisamente, el Manolo Burgos, ayudante de Simeone, le ha mandado un mensajito en redes sociales diciendo que bienvenido a tu verdadera casa. Aquí el problema no es de dónde venga. El problema para la gente del Atleti de Madrid es la gente que se va y cómo se va. El caso de Lucas, el caso de Rodríguez, eso sí que escuece. Pero que venga Marcos Llorente, si además ha habido otros casos, el de Jurado, el de Juanfran, son bienvenidos y la verdad es que el compromiso y vistiendo la camiseta le va a hacer que a los únicos irredentos que pueda haber en la afición, que habrá alguno, lo convenza, pero eso es pan comido.
Oye, Oliva, ¿te ha convencido Miau o no?
El cuento le ha quedado a Gatín, le ha quedado precioso.
Le ha quedado bien, ¿no?
Precioso, de verdad. Un cuento muy, muy bonito de tarde de viernes. Pero tú sabes como yo que Llorente solo tiene un camino. Jugar a un altísimo nivel en cada partido, porque en cuanto las cosas le vayan mal, la gente le va a recordar su pasado. Parece mentira, querido hermano Gato, que yo te tenga que explicar esto. Tú que eres un experto termómetro de la afición colchonera, esto es así. Ese pasado va a estar ahí siempre.
¿Algo que decir de lo que el público comenta, Pascual?
Pues la gran mayoría, Manolo, de los copenautas que han pasado por @deportescope piensa que el Metropolitano perdonará a Llorente. Concretamente recibe el apoyo del 78% de los votos, por el 22% restante considera que no lo perdonará.
Bueno, Llorente es una salida del Real Madrid, pero ¿cómo van las salidas en el club blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, hay que recordar que es el asunto que más ocupa en estos momentos en el Real Madrid, que trabaja para aligerar una plantilla que es de 37 futbolistas. Por ello, y a falta de 10 días para la vuelta al trabajo, el club espera poder concretar hasta 9 salidas, Manolo, de las cuales 4 podrían hacerse en principio, que serían la de Kovacic, Odegaard, Raúl de Tomás y Teo Hernández.
Salió Sarabia del Sevilla, ¿y en quién piensa el equipo andaluz, Víctor Fernández, para sustituirlo?
En principio Sarabia va a salir oficialmente la semana que viene, Manolo, al Paris Saint-Germain. Se podría concretar definitivamente ese traspaso y Monchi ya le ha puesto el ojo a un atacante, el atacante del Ajax, Ziyech, jugador de garantía, subcampeón de la Champions la pasada temporada. Y en Holanda, Monchi también quiere cerrar el fichaje del delantero del PSV, Luke de Jong, que está muy cerca de vincularse con el Sevilla.
Bueno, negociaciones, ¿cómo van las del Atlético de Madrid con el español para Millán firmar a Hermoso?
Bueno, lo contó ayer por la noche en el partidazo de COPE Antonio Ruiz, el español ya no se cierra en la cláusula de Mario Hermoso como única vía de salida y se han retomado las negociaciones entre ambos clubes en busca de un acuerdo. Las dos partes tienen muy claro que el desenlace tiene que ser antes de la vuelta a los entrenamientos. Los pericos regresan el 3 de julio y los colchoneros un día después.
Vamos con cosas que están hechas. Por ejemplo, Villarejo, ¿a quién ha atado definitivamente el Valencia?
A Denis Cheryshev regresa al Valencia tras un año de cesión y después de no haber ejecutado la opción de compra que tenía hasta el pasado 30 de mayo de 7 millones de euros. El Valencia ha vuelto a la carga y contando con la voluntad del jugador de jugar en Mestalla, el traspaso con el Villarreal se cierra finalmente en 5 millones y medio. El club espera hacerlo oficial en los próximos días.
¿Y los vecinos, Noel Rodilla, los del Levante, a quién han firmado?
A Jorge Miramón. El club lo ha hecho oficial esta misma mañana. Será la tercera incorporación para la próxima temporada. El lateral derecho llega procedente del Huesca, libre, y firma para las dos próximas campañas.
¿Y el Valladolid, Zamón, a quién ha renovado?
Antoñito, el lateral sevillano, que de esta manera se convierte en la tercera renovación de esta semana. Michel y Kiko Olivas abrieron el fuego y se cierra este periplo con un contrato que expiraba el 30 de junio y que ha sido ampliado por dos temporadas más. Antoñito será blanquivioleta hasta el 30 de junio del próximo 2021 y de esta forma cierra la banda derecha. Antoñito y Moyano serán los inquilinos de ese lateral.
Bueno, pero Lolo Martínez, hay que dar también un repaso a todo lo que nos llega de la División de Plata.
Sí, porque hay dos movimientos en el día de hoy. Después de muchos tiras ya floja, el delantero Andrés Martín ficha por el Rayo Vallecano hasta 2023, procedente del Córdoba. El lateral Alberto Benito se va de Zaragoza rumbo al Albacete para firmar por dos temporadas. Y además, Camil y Tirones se han desvinculado del Tenerife.
Y Nieto, ¿qué destacamos del fútbol internacional?
En Inglaterra, Antonio Valencia deja al United para volver a Ecuador. En Alemania, Brel Embolo abandona el Schalke para recalar en el Mönchengladbach. Y además, el internacional holandés Ryan Babel se marcha a Turquía al Galatasaray.
Hablamos de competiciones, es decir, de fútbol en directo, que este fin de semana vamos a tener del bueno.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, ya saben que tienen una cita con la final del Sub-21 español, que el próximo domingo contra Alemania, partido que vamos a narrar en el tiempo de juego de la COPE, se juega a ser campeón de Europa. Ayer consiguieron la semifinal y vaya que si lo celebraron. Eran los gritos de los españoles después de haber ganado 4-1 al equipo francés. ¿Cómo ha sido el día después, Millán?
Día de felicidad y alegría en la concentración de la selección. El equipo ha viajado hoy a Udine, donde jugará el domingo la final contra Alemania. Tras el partido, el seleccionador Luis de la Fuente habló en el partidazo de COPE de dónde está el límite de este equipo.
No dejan de sorprenderme, es un equipo, el margen de mejora es mucho mayor, no han tocado techo y seguro que van a dar todavía, vamos, la final todavía vamos, somos capaces de mejorar y lo vamos a hacer. Y decirle que sean ellos mismos de nuevo, que el domingo es una oportunidad de pasar a la historia.
¿Y qué sabemos del rival, Alex Martín? ¿Qué sabemos de Alemania?
Alemania llega a la final de este domingo tras vencer a Rumanía en los últimos minutos de las semifinales. El vigente campeón opta a revalidar el título de 2017. Cuatro jugadores de aquella generación repetirán: el defensa Anton, los centrocampistas Otsuali, Daoud y Amiri.
Venga, no me engañes, Evangelio. ¿Quién es favorito para la final del domingo?
España va a llegar como favorita a la final del domingo después de las exhibiciones contra Polonia y contra Francia. Alemania destrozó a Serbia, que el día jugó muy bien. Basmi lleva 7 goles, pero es que nosotros tenemos a hombres destacadísimos del torneo, como Fabián, como Ceballos, como Fornals. Así que España llega como favorita, pero cuidado, que hace 2 años también lo éramos y Alemania nos ganó en la final.
Ha dicho Evangelio 2 nombres, Ceballos y Fabián. 2 nombres que mira Europa entera, 2 nombres que mira la Liga, la Premier, el Calcio en Francia. Melchor Ruiz, del futuro de Ceballos, ¿hay algo nuevo?
Nada nuevo, que tiene muchos equipos detrás de él, y tras meterse en la final del europeo ayer sub-21, confirmaba a los compañeros de Onda Cero lo que venimos contando en COPE desde hace tiempo, es decir, que Ceballos le gustaría quedarse la próxima temporada del Real Madrid, pero si no es así, lo único que espera que sea en forma de cesión.
Bueno, vender no quiero, así que ya lo que venga después, ustedes imagínenselo. Yo quiero disfrutar y sentirme importante, sea donde sea, pero disfrutar del fútbol, y creo que tengo bastante fútbol dentro de mí y el año que viene creo que va a ser mi mejor año.
Fabián se marchó a Italia y media España le mira ahora después de que ha debutado con la Salute, de que es una de las figuras de la Sub-21. ¿Y su futuro nieto por dónde va?
Pues se podría decir, Manolo, que el huracán Fabián se ha desatado por España y por toda Europa. Suma 2 trofeos de mejor jugador del partido en esta Eurocopa Sub-21, y ante los rumores de interés que han saltado en grandes clubes en Italia, se habla de que el Nápoles ya está trabajando en su renovación. Aún así, el de los Palacios anoche en el partidazo de COPE aclaró que no piensa más allá del domingo y en irse a la playa.
No estoy pensando en otro club, ahora mismo estoy pensando en esta selección, en poder ganarla y hacer algo histórico.
Que llamen a partir del lunes.
El lunes, playita, a tranquilizarme, a descansar pierna, que también se necesita.
Muy bien.
Pero cuidado, que la noticia en Italia no es del Nápoles, no es de la Juve, la noticia en Italia es del Milan, porque Alberto Marco... ¿Qué ha ocurrido con el equipo de Maldini?
Pues que no va a jugar competiciones europeas esta temporada después de la decisión tomada hoy por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. Dice que el Milan ha incumplido las normas de juego limpio financiero durante 2 trienios y el club ha comunicado que acata voluntariamente esta decisión, por lo que su plaza en la Europa League la va a ocupar el Torino.
Bueno, ya que estamos hablando de decisiones, Carles Valdellou, ¿tenemos decisión sobre el Reus?
A ver, sí, lo ha avanzado a la web futbolcatalá.com, citando fuentes federativas. El Reus ha saldado ya la deuda que tenía con los pendientes con los jugadores y de esta manera esquiva la disolución que podía volver a hacer desaparecer al club. Por tanto, podrá competir, eso sí, en segunda B. Recordemos que la Liga le sancionó por no pagar a los jugadores y tener también deuda con los empleados, y eso le conllevó a media temporada un descenso administrativo.
Hablando de segunda B, hay 2 equipos de segunda B, Millán, que este fin de semana van a sumarse al Fuenlabrada y al Racing para jugar en segunda división.
Sí, uno de ellos saldrá del Ponferradina Hércules, donde parten con ventaja los locales tras vencer por 1-3 en Alicante, y el otro del Atlético Baleares Mirandés. Tratarán de remontar los mallorquines la derrota por 2-0 en Anduba.
Venga, que nos vamos a Brasil y a Francia.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ayer nuevamente en Brasil rozó la tragedia. Volvió a sonar el maracanazo porque Brasil se clasificó por penaltis frente a Paraguay. Lolo Martín, pero lo pasaron muy mal los de Casemiro, Alves y compañía.
Sí, lo musaron muy mal para hacer a semifinales, pero al final lo consiguieron. El planteamiento defensivo de los paraguayos y la falta de acierto de los brasileños condenaron a una Brasil que de nuevo se enfrentó en los penaltis a Paraguay como en 2011 y 2015, pero que esta vez sí se clasificó gracias a un gran Alisson y al penalti definitivo de Gabriel Jesús. Ahora espera Argentina-Venezuela, partido que se juega a horas a las 9 de la noche. El jugador del Barça, Arthur, se mostró satisfecho a pesar del sufrimiento.
Creo que estaba jugando mucho atrás de la línea de pelota, pero sabíamos que iría a ser así. Lo más importante es que tuvimos la cabeza fuerte, sabíamos lo que tenía que hacer y conseguimos los penaltis, pero...
Bueno, pues Argentina, si gana, será el rival de Brasil. Y Argentina va a comenzar su partido en apenas 9 minutos. Nos vamos al estadio donde se va a disputar el partido. Nacho García, enviado especial de la COPE, dame la última hora.
Hoy se disputan 2 partidos más de cuartos de final en unos minutos aquí en el mítico Maracaná, Argentina-Venezuela. De aquí saldrá el rival de Brasil en semis. Mucho calor y humedad para que Messi y los suyos suden la camiseta y traten de enmendar el mal campeonato realizado hasta ahora. Hace años no habría dudas de quién es favorito, pero Argentina y Venezuela hoy no están a niveles tan distantes. Scaloni prevé cambios en la parte defensiva con la entrada de Foyt y Petzela. Acuña también estará en el centro del campo como novedad. Ya de madrugada, el otro encuentro de hoy, el mejor equipo de la primera fase, Colombia, contra el defensor del título, Chile. Recordemos que en esta fase de cuartos no hay prórroga, se va directamente a los penaltis.
Bueno, hay que destacar que ese Brasil-Argentina, algunos dicen que puede ser la final adelantada de la Copa América. Hoy se está jugando un partido de cuartos del Mundial Femenino, que también dicen que puede ser la final anticipada. Porque Gabriel Gallego, ¿quién juega?
Francia contra Estados Unidos. Las vencedoras se medirán a Inglaterra, que ganó ayer a Noruega. El otro lado del cuadro se jugará mañana sábado a las 3, Italia-Países Bajos, y a las 6:30 Alemania-Suecia.
Nos vamos a hablar de motos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
¿Sabes que con MyBox de CaixaBank también puedes incluir tu seguro de salud? Y es que ahora, además de contar con toda la protección que necesitas para los tuyos, podrás disfrutar de ventajas exclusivas como un seguro dental, un chequeo anual gratuito y acceso al programa Desla Salud y Bienestar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente?
¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de tu Ford!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga,
¡nos vemos!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Bueno, tenemos mucho polideportivo este fin de semana y tenemos que empezar con una mala noticia. Porque Borja González, de enviado especial de la cadena COPE, ¿qué le ha pasado a Jorge Lorenzo en los entrenamientos libres de la jornada?
Pues Manolo, una espectacular caída en el primer entrenamiento libre de este Gran Premio de Holanda, con fatal resultado para el piloto español. Dos fracturas en la espalda, en dos vértebras, que van a hacer que sea baja para el resto del fin de semana, también para la siguiente carrera. Un contratiempo en este proceso de adaptación de Lorenzo, como explicaba hoy Alberto Puig, el máximo responsable del equipo Repsol Honda.
Sí, ha tenido una caída, probablemente sea... Bueno, no sabemos si esto es debido a la caída de Montmeló o qué, pero resumiendo, tiene una fractura en la vértebra, en la dorsal 6, que bueno, dentro de que una vértebra no es un dedo, es una cosa de una cierta gravedad, afortunadamente pues está en una zona muy protegida de la caja torácica y no ha habido afectación a nivel neurológico.
Afortunadamente no ha habido afectación a nivel neurológico, pero vamos a estar sin Jorge Lorenzo posiblemente más de un mes fuera de los circuitos. La otra noticia, sorteo de Wimbledon, Rafael Nadal, todos pendientes de él. Y cuéntame, Pascual, el cuadro que tiene el español.
Pues tiene un cuadro duro, el balear, que debutará ante el japonés Sugita y en segunda ronda se enfrentaría a Kyrgios y después seguirían por este orden Shapovalov, Cilic, Tim, Federer sería su rival en semis y en la final sería ante Djokovic. Por su parte, Muguruza debutará ante la brasileña Haddad Maya.
Madre de mi vida, la verdad es que escuchando esto, la pregunta Ángel García... ¿Tú crees que no se puede poner un cuadro más difícil para él?
Pues un cuadro criminal, Manolo. El peor que yo le recuerdo, sinceramente, en su carrera y justo lo contrario a lo que tuvo en Roland Garros. Empezando por Kyrgios, que lleva mucho tiempo preparando la hierba en Wimbledon y siguiendo por lo que viene después, por Shapovalov o Songa, por Marin Cilic, por Dominic Thiem, que es verdad que la hierba no es su superficie, pero que también es peligroso, y por supuesto Federer y Djokovic. Yo creo que es el peor cuadro que le podía tocar a Rafa Nadal y va a tener que jugar muy, muy bien al tenis si quiere ganar su tercer Wimbledon.
Bueno, y el tercer nombre propio de la jornada de Marejo Jorge Lorenzo y Rafael Nadal es Carlos Sainz. ¿Cómo le ha ido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, Carlos Miquel?
Muy bien, muy bien. Ha terminado quinto. La verdad es que el McLaren va de maravilla. El mejor ritmo del año, las mejores circunstancias. En una jornada que ha sido muy complicada, con viento cambiante, con accidentes para Valtteri Bottas graves y también para Max Verstappen, por suerte sin consecuencias físicas. Pero Carlos está disgustado porque, como adelantamos ayer en COPE, va a penalizar y saldrá en las últimas plazas. Este es Carlos Sainz.
Sorprendido con la vuelta porque tampoco ha sido una vuelta muy buena. Tampoco me esperaba un tiempazo ni nada, pero es de esos días que quizás sale todo un poco más rodado. He hecho un par de errores en esa vuelta y aún así estaba quinto, ¿no? Así que por eso me da bastante rabia.
Bueno, buenos números los que ha hecho Carlos Sainz. Vamos a dar un repaso de lo que han sido los entrenamientos libres. Borja González, cuéntame, ¿cómo han ido en las tres categorías?
Bien en MotoGP, porque el más rápido ha sido Viñales, un circuito en el que deberían funcionar bien la Yamaha. También se ha metido en esos 10 primeros puestos quinto Rins, séptimo Márquez, como siempre trabajando más de cara a carrera, y octavo Joan Mir. En Moto3, mal resultados españoles, el mejor es Checo Korfel, de los nuestros Marco Ramírez, décimo, ha sido el más rápido, y en Moto2, el mejor Brad Binder, Jorge Navarro, quinto, ha sido el mejor español.
Bueno, no ha tenido mucha suerte Nadal en el cuadro, pero Nadal lo que se está preparando para la hierba. ¿Qué ha hecho hoy en el partido que ha jugado Pascual?
Pues ha cedido este viernes ante el francés Lucas Puig en la exhibición de Hurlingham y llegará sin victoria sobre hierba a Wimbledon después de caer también ante el croata Marin Cilic.
A todo esto, en baloncesto ayer ganaban las nuestras, debutaban frente a Ucrania, hoy Pilar Casado... Están jugando frente a las británicas. ¿Cómo va el partido?
Pues acaba de arrancar el tercer cuarto. Recordemos por parciales, el primero empatado a 14 al descanso. España se fue 3 abajo, 31-34 frente a Gran Bretaña. Y ahora a 9-10 para que termine este tercer parcial. Recorta la con una canasta de 2 de Ana Krupp la diferencia. España 33, Gran Bretaña 34.
Ayllón se va a Estados Unidos. Tavares renueva y hoy hay nombre propio en el Madrid, Juan Saura.
El alero sueco que llegó en 2015 ha renovado por 3 temporadas más en el Real Madrid hasta junio de 2022, cuando finalice su contrato. Taylor tendrá 33 años y supondría su sexta temporada en el club blanco.
Bueno, y hoy estamos muy pendientes del balonmano porque teníamos sorteo del Eurobásquet, sorteo del europeo. ¿Cómo nos ha ido Malvar?
Pues muy buen sorteo, Manolo, para España, actual campeona de Europa, que evita grandes rivales por su parte del cuadro. España estará en la primera fase del europeo 2020. En el grupo C se jugará en la ciudad noruega de Trondheim con Alemania, Letonia y Holanda. Los hispanos pasando entre los dos primeros de grupo se enfrentarán en la ronda principal, que se va a disputar en Viena con los dos primeros clasificados de los grupos A, es decir, Croacia, Bielorrusia, Montenegro, Serbia, y B, República Checa, Macedonia, Austria y Ucrania. El europeo de Suecia, Austria y Noruega es el primero que se disputa con 24 equipos, se jugará del 9 al 26 de enero y están en juego las plazas de los torneos preolímpicos para Tokio.
Bueno, y en gol nos tenemos que ir a la segunda jornada del torneo de Valderrama. Miguel Ángel Barbero, enviado especial del diario ABC. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues ha ido bien, un día estupendo, mucho calor, y un jugador que es el sudafricano Befridenhout, que se ha destacado con -8, pero hay tres españoles, Adri Arnau, Sergio García y Álvaro Quirós, que cuatro golpes por detrás le están esperando, y atención, que otros tres golpes por detrás está John Ram, que es el preferido de los niños.
Y terminamos, Alberto Araujo, noticias que tienen que ver con el mundo del ciclismo.
Sí, porque se ha celebrado el Campeonato de España de Contrarreloj en Yecla, Murcia, y se han puesto el gran favorito. Jonathan Castroviejo se ha llevado el oro por delante de Pello Bilbao y de Gorka Izaguirre, en el que es su quinto título nacional. Y te cuento además que Ineos ha anunciado su equipazo para el Tour, con Thomas Ivernal a la cabeza, y la gran sorpresa es que en Bruselas estará también Simon Yates.
Hay que recordar que a las 11:30 hoy viene Joseba Larrañaga con el partidazo, y Cara Expósito, te oímos a ti.
Gracias, Lama.